para hablar de lo que a usted le importa.
Armonizando tu vida es traído a usted por Terapias Energéticas Jisoo. Consejos prácticos para armonizar tu vida diaria. 404-542-4715.
Buenas tardes, aquí nos encontramos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Información 1310 AM en su programa Armonizando tu Vida. Mi nombre es Gina Robert y como todos los miércoles nos disponemos aquí para pasar una tarde muy amena, una hora de reconocimiento, de reflexión, de vamos a ver cómo es que realmente podemos mejorar nuestra vida diaria. El día de hoy les tengo un invitado. Vamos a ver cómo combinamos, vamos a armonizar algo que a veces no se armoniza. Ayer estaba yo reflexionando la situación de cómo poder llevar un programa de lo que nosotros hacemos, que es mucha, bueno, es armonización, es energético, y trasladarlo al mundo de la política. El día de hoy tenemos un invitado que es Pedro Marín, que muchos de ustedes seguramente ya conocen, pero el objetivo de este programa, desde que yo lo vi, porque esto prácticamente se iba a dar hace unos meses, casi un año, poder compartir de qué forma podemos nosotros como comunidad enfocarnos para ayudar a todo este movimiento político que se está dando en Georgia, que es un estado realmente que a mí me llama mucho la atención. Así es que yo le agradezco mucho al representante Pedro Marín, que es representante del distrito de Gwinnett.
96. Sí, inclusive estamos en mi distrito. Mi distrito está llega desde aquí, desde la Jimmy Carter, hasta Duluth Highway, la 120, y entonces la Beaufort Highway y la 85. Yo tengo uno de los... Así que, bienvenidas al Distrito 96, y a don José también. Yo inclusive tengo uno de los distritos más diversos y más condensado. Cuando digo condensado, es que el distrito básicamente, inclusive una pequeña historia rápida, estaba en una reunión con un sinnúmero de diferentes representantes. Estábamos hablando de después de la redistribución de distritos en el 2012, cómo quedaron estos distritos. Y ahí sale uno y dice, bueno, pues yo represento 3 condados, el otro sale, bueno, yo represento 5 condados, porque acuérdate que es rural. Para tú poder tener 55 personas en un distrito, tú tienes que expandir. Y así, sin un sinnúmero de ciudades. Cuando llega mi momento, mi distrito es alrededor de 6 millas de largo y 2 millas y media de ancho. Wow. Y tengo 55 mil personas en ese distrito. Uno de los distritos más diversos. También en el estado de Georgia. Grande en cuanto a la comunidad hispana, pero grande también en cuanto a la comunidad asiática, sí, que esa es la comunidad que básicamente, especialmente la coreana, que ha hecho de Gwinnett
su casa, negocios.
Y bienvenido, yo represento ahora la parte esa de la Pleasant Hill, donde ellos, pues, esa área se denomina Korean Town. Porque ellos han hecho, inclusive mi dentista es coreano, el cleaner es coreano y el, ¿cómo es? El de los lentes es coreano también. Así es que yo hago mucho negocio en mi distrito. Y claro está, pues, es bienvenida esa comunidad y la parte de, pues, tenemos que entender que hace unos años, pues, esa área se había caído mucho. Inclusive habían cifras de que alrededor de 1,000,000 de pies cuadrados estaba vacío alrededor del área de Gwinnett Place Mall. Y entonces, pues, claro está, pues, está nuevamente
resurgiendo,
reabriendo pequeños negocios de todo, supermercados, farmacias, médicos,
centros de relajación. Fíjate, yo asisto mucho ahí a un spa que me encanta y te invito, si no lo has ido a conocer, es coreano justamente, okay. Y son unos Jeju, me parece, que es un sauna,
sí,
donde los saunas están compuestos de piedras preciosas. Sí. O sea, tú entras al sauna y hay amatistas o hay cuarzos rosas.
No he usado el sauna per se, pero estuve en la parte de inauguración cuando lo inauguraron hace unos años atrás. Oh, no, el sitio es buenísimo. Y bien, privado también, que es lo bueno. Así es que sí, es buenísimo.
Así es que sí está resurgiendo y pues la verdad es que yo creo que algo que acabas de tocar ahorita es el concepto de la diversidad. Porque estamos como que acostumbrados a reunirnos en grupos afines, que eso es bueno, ¿verdad? Pero también de repente para criticar a los otros grupos que no son afines a nosotros. Y estamos en alguna forma pidiendo igualdad para nosotros o queremos que nos respeten cuando nosotros mismos no respetamos.
Claro,
y en este distrito en el que tú tienes representación, pues la verdad es que estás manejando diferentes grupos y completamente diferentes.
Oh, sí. Yo inclusive, Gina, para mi reelección del 2008, yo hice un correo a mi distrito en 6 diferentes lenguajes. Así es que, ¿por qué? Porque, pues, primero que nada, esa es eso es lo que conlleva, eso es el distrito per se. Y déjame decirte, las personas que han respondido a ese mailer, ese correo que yo hice en el 2008, de qué bueno que habían recibido algo en su propio lenguaje, o sea, que también, pues, claro está, pues a las personas les gusta también recibir cosas en sus propios lenguajes, que lo puedan leer y todo lo
eso
demás.
Eso habla mucho del representante que realmente conoce las necesidades de la comunidad y quién está hablando, o sea, qué tipo de idioma se trabaja, o sea, cuál es tu idioma natal, porque independientemente de que seamos bilingües, te identificas más en tu propio idioma.
Sí, hay que respetar a todo el mundo. Yo siempre he dicho que, pues, uno aprende y en el camino ese de aprendizaje, pues uno respeta, uno aprende a respetar diferentes personas, diferentes culturas. Inclusive estábamos hablando del mundial, creo que fue hace un par de días atrás, y estábamos hablando de que, no, ayer, precisamente ayer, que había una conferencia de latinos, de líderes latinos para hablar del voto, y eso hablamos en un momentito. Pero estábamos hablando de que el Mundial, pues tú ves que Estados Unidos, básicamente, no, el equipo de Estados Unidos no se parece a como se parecen los otros países, ¿entiendes? Y eso, pues, nos crea a nosotros una identidad, pero sumamente con una ventaja al frente del mundo, de que nosotros, pues, en Estados Unidos somos un país que damos la bienvenida.
Y es diverso. Y hay mexicanos naturalizados, hay de todas las raíces. Y se ve, los jugadores son completamente diferentes.
Sí, claro.
A como tú dices, los mexicanos, bueno, más o menos todos tienen la misma pinta.
Japoneses, los coreanos, los africanos. O sea, por eso es curioso de que cuando lo estábamos hablando ayer, que uno piensa y dice, wow, ¿verdad? O sea, sí, porque yo he estado a lo poco tiempo que tengo, he visto un poco del Mundial. Inclusive creo que hay un juego bueno.
Ahorita el rating se nos está bajando, los argentinos están viendo el marcador.
A todo el mundo pegado el televisor.
Pero vamos a hacer una cosa, Pedro. Vamos a darle la oportunidad a la gente que no sabe muy bien tu carrera. A mí algo que me llama mucho la atención y te admiro es de que, bueno, eres un representante que estás único. Porque ¿cuántos representantes hay aquí en Georgia?
Bueno, como representantes per se, son 180.
Okay.
Son la Cámara de Representantes en el estado de Georgia son 180 miembros. El Senado son 56 miembros. Habemos dos hispanos, que soy un servidor, y está el representante David Casas, que representa también Winnet, de origen cubano, del cual representa el área de Littleburn, aquí en el condado de Winnet. Así es que él y yo llegamos en el mismo año, 2003, junto con el senador Sam Samarripa, que él tuvo nada más que dos términos. Con él estaba yo ayer en la conferencia esta de líderes latinos. Estaba Adelina, precisamente le mando saludos a Adelina. Y básicamente, pues, se comprenden en 180 representantes. Acuérdate que el estado de Georgia tiene 159 condados. Somos una de las asambleas más grandes en la nación. Acuérdate que nosotros somos el estado número 8 en cuanto a población. En cuanto a población. Así que somos un estado grande. Déjame darte una pequeña reseña de cómo yo llego al estado de Georgia, si me permite.
Claro.
Es como yo le digo, mi historia en dos minutos. Ese es lo que le llaman el elevator speech, el discurso de elevador, porque eso lo aprende uno en ventas y mercadeo, que tú tienes, te montaste con alguien en el elevador y tienes dos minutos en lo que llegas a tu destino para tú hacerle el pitch.
Tomar su atención.
Ajá. Yo llego acá en el 95. De San Juan, Puerto Rico. Yo soy nacido y criado en San Juan, Puerto Rico, y llego acá pues transferido corporativamente. Yo trabajaba Puerto Rico y el Caribe con el negocio de ventas de gafas de sol anteojos de sol y monturas ópticas. También eran los dos. Yo representaba una compañía que era mundial. Yo estaba bajo la división de Estados Unidos y me extienden el territorio. Me dicen Georgia, Alabama y Tennessee. Nos gustó la idea de a lo mejor pues extender nuestro territorio, nuestra región. Y entonces pues da la suerte que tengo un amigo que estudió conmigo en universidad y vivía aquí en Winnet. Y entonces lo vi en Puerto Rico, en una de esas vacaciones que él estuvo en Puerto Rico. Me dice, sí, no, yo vivo en Georgia, en el condado de Winnet, muy bueno. Y yo dije, pues mira, estoy planeando porque me están extendiendo el territorio. Déjame ver qué vamos a hacer. Y entonces pues me mudo a Georgia, me mudo a Winnet en el 95. Tres meses después que estamos acá, me llama la compañía y me dicen que están siendo comprados. Así es que iba a haber un proceso de como seis meses a un año en lo que nosotros volvíamos nuevamente al negocio. Mi esposa y yo, pues claro, estaba con lágrimas en los ojos, porque uno se muda con muchas ilusiones, muchos sueños. Mi hijo tenía 10 años en el momento. Pero entonces Nereida se quería, que es el nombre de mi esposa, Nereida, se quería regresar a Puerto Rico. Yo me quise quedar y me quise ver cómo estaba la cosa, y lo que hice fue que me reinventé alrededor de organizaciones sin fines de lucro. Yo vi que en los 90, y especialmente por las Olimpiadas, y creo que muchos de los que nos están escuchando conocen la historia del crecimiento de los latinos en el estado de Georgia. En los 90 crecimos sobre 300%, y mucho da por las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Y entonces de ahí pues surge que la construcción, y estaba un buen momento. Y entonces pues me reinvento, y entonces lo que empiezo a hacer es voy a las organizaciones sin fines de lucro a organizar su área hispana, porque el problema es de que no solamente crecimos 300%, sino que muchas compañías y organizaciones no estaban preparadas para poder atender, y yo creo que todavía hay muchas de ellas que no están preparadas para trabajar con la comunidad diversa de Georgia. Y entonces pues conseguí un trabajo con los Boy Scouts, con los Niños Escuchas de América, y desarrollé el programa hispano. De ahí me voy para un programa que se llama Family Connection, conexión familiar. Tenía cinco escuelas aquí en elementares, aquí en Gwinnett County, en el condado de Gwinnett. Mi oficina estaba en Rockbridge Elementary, un poco más abajo en la Jimmy Carter. Y entonces de ahí paso a Vivienda, a una organización que pues ayudaba con la renta, viviendas transicionales, uh-huh. Y desarrollo en el área hispana. Inclusive yo fui uno de los primeros en el estado de Georgia en el 99 que hace un taller en español, completamente en español, para las primeras la primera vez que tú compras casa, lo que le llamamos los first time home buyers. Uh-huh. Y entonces nosotros fuimos uno de los primeros, si no los primeros, que hicimos un taller completo
en español
completo. Y claro está, pues me trajo un abogado un abogado de cierre de vivienda en hispano, me trajo una realtor, Consumer Credit Counseling tienen a Beatriz Mausberg, que entonces pues hicimos ese taller. De ahí pues en el 2001 el gobernador Roy Barnes hace una comisión de hispanos y hace una comisión de asiáticos. Uh-huh. Y me nombra en esa comisión en el 2001. En la Comisión Hispana de Georgia. Esa es la primera vez que, pues claro está, yo voy al Capitolio, conozco al gobernador y todo lo demás. En el 2002 me piden que yo corra para oficina. Yo salgo de lo de vivienda y me convierto en director ejecutivo del Centro Mexicano de Atlanta, que era, todos sabemos, era el centro cuando estaba Don Teodoro como cónsul.
Que ahora es el instituto.
¿No? Ahora es el instituto, pero cuando entonces se va Teodoro, claro está, la Junta de Directores del Centro Mexicano, que es una organización sin fines de lucro, pues que quiso seguir haciendo trabajo, me piden que yo sea el director ejecutivo, lo hago por espacio de como de 2 años, uh-huh. 2 años y algo, y entonces pues me piden que corra al mismo tiempo que estoy como director ejecutivo del Centro Mexicano, me piden que corra para representante, lo hago así, me convierto en el primer hispano en la historia, uh-huh. del estado de Georgia en convertirse en representante. No obstante, cuando yo juramento en el 2003, 3 días después, tengo una queja en la Comisión de Ética. Y cuando yo veo la queja en la Comisión de Ética es que me estaban acusando de que yo era un agente del gobierno federal de México
Espiando. Infiltrado
en la Asamblea General de Georgia. Grupos bien antimigrantes. Claro está, 3 días después de yo haber juramentado, voy a mi junta de directores, renuncio. Me acuerdo que el señor René Díaz era el chair del centro para aquellos tiempos. Y entonces, de ahí pues me convierto en consultor de negocios, que es lo que he estado haciendo por espacio de 12 años, y sigo como representante por el espacio de 12 años.
12 años,
12
que son
años
4,
llevo ya.
4 veces has estado, y además reelecto, porque
sí,
tú realmente
he sido reelecto, estoy en mi sexto término, uh-huh. porque nosotros corremos cada 2 años. Así es que cada 2 años estamos en constante, inclusive, Gina, es la primera vez en 12 años que no tengo contrincante, porque este año no me salió contrincante. Así es que voy a para mi séptimo término en enero, 2 años más hasta el 2016. Y la primera vez, como te digo, así es que me están dando un break.
Te están dando un break para poder relajar y enfocarte en lo que realmente importa. Aquí hay una situación de que cuando tú tienes una pasión, en lo que estuve leyendo acerca de Pedro Marín, y usted puede irlo a ver también y enterarse de que es como que educar a la comunidad, pero tu punto de vista, yo lo estoy viendo, tú estás educando al americano para que entienda a la comunidad hispana.
Sí, fíjate, y qué curioso que lo estaba mencionando ayer mismo, porque mi trabajo en los últimos 12 años ha sido de eso mismo, de educar a mis colegas, uh-huh. en la Cámara de Representantes y en el Senado también, de quiénes son los, uh-huh. latinos, los valores en cuanto a la ética de trabajo. Religión, nosotros somos fieles, fervientes.
Totalmente creyentes.
Creyentes, gracias. familia, bien orientado a la familia. O sea, hay un sinnúmero de cosas que, pues claro está, lo que yo he hecho, pues me he dedicado a decirle a mis colegas lo que es los latinos, y no solamente los latinos, los inmigrantes como tal, porque también pues a la larga pues también pues me he convertido también
en la voz de la comunidad asiática
especialmente, o sea, no latina, y claro está, tienes que entender de que el Estado pues desde el 2006, o se puede decir desde 2003 cuando yo juramento, porque ya ahí ese era el precursor de D.A. King, el que me hizo la queja de ética, para mí fue chocante porque y ahí fue cuando yo digo, wow, estamos en el sur, estamos en Georgia, esto aquí es, o sea, hay que
y
déjame decirte, yo tengo un box en mi correo electrónico que se llama Hate Mail, y no queremos hablar de eso, ¿verdad? Porque estamos en armonía y paz y serenidad. Pero tú no sabes la cantidad de correos electrónicos y de correos de verdad. Mi vida ha sido amenazada. Mi carro ha sido vandalizado 2 veces. O sea, no ha sido fácil, no ha sido fácil.
Sí, eres...
pero, como yo siempre he dicho, uno tiene que echar para adelante. ¿No?
Con tu pasión. Eres la piedra en el zapato de muchas personas.
Y sigues
con una pasión. Y yo admiro, por ejemplo, yo a Adelina Nichols, un beso y un abrazo en donde quiera que esté. Esa mujer entrega y su lucha es, y es la piedra en el zapato de muchísima gente. Don Teodoro Maus también. Y quizá muchos de nosotros en esta estación que no somos tan públicos nos libramos de eso. Uh-huh. Pero realmente hay una comunidad que no entiende. Y entonces en ese trabajo estamos, en explicar realmente lo que somos. Algo que ahorita que dijiste sur, quiero comentar algo de que tuve un viaje y nos fuimos por carretera a Florida. Y es increíble, pero tú vas por la carretera del sur de Georgia, donde se supone que son granjas y todo eso. Y los espectaculares que ves son tiendas sexuales para adultos, son armas, ventas de armas,
claro,
y iglesias. O sea, el concepto de Dios es fuertísimo, pero el concepto de lo prohibido también.
También,
entonces,
correcto.
Es una lucha tremenda. Sí. Y siempre decimos, entre más moral es alguien, es porque más obscuridad quizá hay atrás de... Yo te quiero preguntar algo al público, Pedro, en cuanto a tú sabes qué es realmente lo que hacemos, independientemente de armonizar la vida.
¿Qué tú haces?
¿Qué yo hago?
Algo de metafísica, algo de inspiración. Ayúdame.
Más que speaker, y más que speaker soy porque pues, la vida me puso aquí. Pero lo que yo aprendí dentro de mi vida, yo también soy persona de ventas y de mercadotecnia y relaciones públicas, administración, pero empecé a aprender que somos energía. Y yo no creía en esto, porque tú dijiste, nuestra comunidad es muy creyente. Y yo siempre creí que era charlatanería, el concepto de te leo las cartas, del amuleto, de muchas costumbres que tenemos y rituales, los veía yo como una especie de, no es cierto, es ignorancia, la gente cree, pero nada más. Pero aquí en este país vengo a enterarme y vengo a vivir de que somos energía, de que cuando la energía la logramos desbloquear, que la energía la bloquea y la baja nuestros pensamientos y nuestras emociones. O sea, cualquier persona que escribe un mail de odio es porque su energía está en el piso.
Claro.
Independientemente que tenga dinero o no, no importa, o educación o no, su energía está en el piso. Cuando empiezas a hablar de amor, compasión, paciencia, tolerancia, todas estas emociones positivas,
claro,
tu energía sube. En consiguiente, tú empiezas a tener una vida mejor. Me doy cuenta de esto y empiezo a salir de estrés, empiezo a salir de enfermedades, mi familia se armoniza real, y empiezo a tener una vida plena. Y me doy cuenta de que esto no lo sabemos nadie, porque crecimos en la ignorancia. Y más, las personas que venimos y migramos a un país, es porque quizá en nuestro país no la estábamos pasando bien. Y se nos ha educado diciendo que la vida es difícil, que la vida es mala,
que hay que trabajar mucho,
que el sudor de tu frente, que tú no te mereces.
Correcto.
Y entonces, bajo este concepto dije, hay que educar, porque no necesitas ni ser sabio, ni ser nada, o sea, simplemente es necesitar empezar a elevar tu nivel energético y tu vida empieza a cambiar y tu realidad, que ahorita vamos a hablar de la realidad política, empieza a cambiar y todo se mueve en forma positiva. Y ya no es un positivismo de, ay, porque pienso en corazoncitos rosas, sino es que empiezas a trasladar a tu vida ser positivo. Okay. Te voy a dar, y sí creo mucho en la metafísica, soy científica. Hay un experimento.
Mi mamá leía mucho y estaba muy envuelta. Había una iglesia, Unión.
Unity.
Ajá. Ella iba a Unity mucho. Yo me acuerdo de El Tercer Ojo, de Love Sam Rampa. Yo ojeé muchos de esos libros. Ya tenía la enciclopedia completa. Así es que ella tuvo esa pequeña transición en su vida. Y fue bonita. Fue buena porque en sí, pues, hablando con ella, pues, claro está, me educaba un poco acerca de los cambios que ella había tenido.
Claro, bueno. Y aquí lo importante es dejar de enfocarte en las cosas materiales, es importante porque pues al fin de la historia somos materia, pero no es porque las necesito, sino que las tengo, qué bueno, las disfruto, pero si no las tengo no me importa porque la vida no depende de eso. Mi felicidad no está amarrada a eso, sino mi felicidad es yo internamente estar bien y eso lo genera la energía. Hay un experimento, hablando de ciencia y de lecturas y demás, y viéndonos bien física, en donde, por ejemplo, cuando tú... Hay un doctor que estudia mucho el agua y los pensamientos y las palabras. Y él dice que cuando tú le hablas, dices amor enfrente de un vaso, las moléculas del agua son bellas, que cuando tú pones una canción de rock pesado o que cuando tú simplemente lo ignoras. Toda...
No le tiremos mucho al rock pesado.
Bueno, no le tiremos al rock pesado, pero vienes a decir odio, ¿no? Y no es rock pesado, tienes razón.
Yo me crié con el rock pesado.
Sino es realmente las letras, las palabras.
Ya estás hablando de no tanto el rock pesado, pero ya tiras entonces ya
el mensaje,
sí.
Cuando el mensaje es de fuerte, odio y de que la vida es injusta, cuando puede ser rock, tienes razón, pero con un mensaje más positivo, ¿no? Entonces, se ha hecho el experimento en donde tú puedes poner un arroz en agua y todos los días vas y le dices te amo o gracias a ese vaso, a otro en donde le dices te odio y a otro en donde lo ignoras. Y lo que se ha demostrado es de que al que le dices te amo o algo positivo, florece. Al que le dices te odio, se pone negro o no florece nunca y se queda. Pero al que ignoras, se pudre. O sea que a veces es mejor ser maltratado que ser ignorado. Entonces, veamos esto, si lo trasladamos a nuestra vida diaria.
Y eso también a las plantas también.
A las plantas, a los niños. ¿Te imaginas la potencialidad de esto con los niños? Por ejemplo, ahorita que tenemos la crisis de las fronteras, ¿no?
Muy penoso.
¿Qué están viviendo esos niños? Sí. Que a lo mejor podrían estar en unas deficientes condiciones materiales, pero en un ambiente de amor y ser un poquito mejores seres humanos que estando con mucha abundancia material o juguitos y galletitas y ta, pero que todo el mundo los ignora o que simplemente no sean bienvenidos, ¿no? Porque eso se siente. Entonces, en ese concepto, este programa lo que trata es de que cada quien desde nuestro punto, desde mi silla, pueda hacer un cambio a la sociedad. Igual que tú, que tienes una posición privilegiada de poder hacer un cambio a nivel política, a nivel gobierno de esta ciudad, de este estado. Nosotros en alguna forma poderlo hacer a nivel de nuestra comunidad. Y ya ni de la comunidad, sino de la familia. Entonces, aquí me gustaría invitarte, porque sabemos que tienes estos emails de odio y que primero que nos compartas educándonos como comunidad, ¿en qué podemos ayudar nosotros desde nuestra casa? Ahorita hablaste del voto, pero también, antes de terminar este programa, que pudiéramos ver cuáles son estas personas que menos nos aceptan. Porque yo quisiera hacer un experimento contigo real. En donde yo todos los días, y yo sé que hay un grupo de personas conmigo, meditamos mandando buena vibra, o amor, o como le quieras llamar, algo y ese algo mejora. Mm. Y podemos hablar de una situación de tu familia, o una situación física cuando tienes una enfermedad, claro. O en este caso vamos a meter la política. Mm-hmm. Hace un año o dos años estaba yo con Adrián Bernal y él me comentaba, wow, Gina, es impresionante porque ahora fulanito ya no habla tan mal de los inmigrantes, ya no, ya. Entonces me gustaría que pudiéramos saber, si ya quieres al aire y si quieres no me importa, los nombres o quiénes son esas personas que tienen ese odio tan dentro de ellos, uh-huh, para empezar a hacer este ejercicio y ver si sí los podemos cambiar. Porque si no, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo?
¿Cómo no?
No perdemos.
¿Cómo no? Sí.
Pero sí. ¿Y si ganamos? Imagínate lo poderoso que podríamos, de lo que podríamos estar cambiando, claro, comunidad.
Claro.
¿Te late? O si tienes una mejor propuesta, bienvenido.
Oh, no. Yo estoy aquí de invitado. Así es que usted me dice, ¿qué quiere? ¿Nombres y apellidos?
Ah, puede ser el
déjame decirte, en el ámbito que yo estoy envuelto y he estado envuelto por espacio de 13 años, porque tengo que contar los 12 que llevo de elegido, más el año que en sí estaba corriendo y un sinnúmero de cosas, pues he estado en este ruedo político básicamente 12 como elegido, pero 13. Me he encontrado con mucho racismo, no te voy a decir, uh-huh, que no. Yo he tenido las instancias de que le he ido a dar la mano a alguien y cuando digo que mi nombre es Pedro, me la han rechazado. Uh-huh. Cuando he hablado con gente he sentido que me han dado la espalda porque han sentido mi acento, porque claro está, yo hablo con acento, uh-huh, y está in el tener acento en este país.
Es cool.
Es cool. Ajá. Básicamente la gente que sigue de la política del estado de Georgia conoce de pues claro está de por nombre y apellido de muchas personas que pues lo que han querido hacer por plataformas políticas, por, claro, decirlo así, porque mira, yo conozco de mucha gente en realidad se me ha acercado y me ha dicho, mira, o sea, lo que están haciendo está erróneo, pero votan en contra de nuestra comunidad, ¿entiendes? O sea, claro está, lo sienten.
Pero el interés político,
el partidismo en el estado es, uh-huh, es fuerte.
La presión social.
Y es una de las cosas, volvemos a lo mismo cuando yo estaba hablando de que yo estaba educando a mis colegas, porque en sí, si tú vienes a ver, cuando tú hablas de familia, de religión, de ética de trabajo, de dinero, porque nosotros somos un poquito conservadores en nuestro presupuesto y todo lo demás. O sea, si tú vienes a ver, miras, es similar a la plataforma republicana. Uh-huh. Y es una de las cosas que yo he querido educar a mis compañeros republicanos, decirle, mira, o sea, es como yo digo, yo soy un demócrata moderado, uh-huh, centrista, uh-huh, por decirlo así. ¿Por qué? Porque yo tengo un sinnúmero de valores que no están muy a la izquierda, pero tampoco están muy a la derecha. Pero la plataforma política, y claro está, tú tienes que seguir el camino de tus colegas, y muchos de ellos, como te digo, me han dicho, mira, Pedro, lo que están haciendo está mal, que es esto, que es lo otro, pero
no votan a favor.
Sorry, uh-huh, ¿entiendes? Sí, estoy votándole a favor en una ley de antimigrantes, porque, o sea, tienes que entender de que Georgia se convirtió en el primer estado en la nación en el 2006 en cuanto a leyes inmigrantes. Antes de Arizona, antes de nada, esa fue la SB 529. Inclusive, no sé si tú te acuerdas que hubo esa marcha.
Sí, claro,
en Plaza
del
Fiesta,
primero de mayo. Yo estaba.
65,000 personas tuvimos nosotros en esa marcha. Yo te diría que una de las marchas más grandes que ha visto en la historia el Metro Atlanta. Así es que hay gente que internamente piensan de una manera, pero
no,
cuando aprietan el botón de sí o no, pues están en contra de nuestra comunidad.
Nos manda saludos Felipe. Felipe, un saludo. Un saludo, Felipe, para que nos esté escuchando, y te manda muchos saludos.
¿Y quién está ganando el juego, Felipe?
Ahorita nos habla.
Ah, vale, por favor.
Mejor Junior que nos ponga al día.
Sí, sí, Junior, ¿quién está jugando hoy?
Yo me quedé sin internet. Yo tengo aquí, es Argentina contra no sé, pero...
Ah, no, pues voy a Argentina.
Yo en realidad, disculpan que interrumpa, ¿verdad? Dale. Pero yo de fútbol sé lo mínimo. Que nomás miro jugadores correteando una pelota y de ahí para allá.
Yo vengo de un país de donde es el béisbol, baloncesto, otros deportes. No practicamos el soccer, inclusive no se practica el fútbol americano en Puerto Rico, a menos que tú estés estudiando en una escuela americana. Pero sí en Puerto Rico no se practica el fútbol americano. Ahora sí, las escuelas han entrado un poco en la educación física, en las clases, dando un poco de soccer. Porque inclusive hay un equipo de Puerto Rico que juega contra los Silverbacks, que está en esa misma categoría. No obstante, ¿sabes? Es interesante y a mí me encanta cuando viene la época del Mundial. Que yo creo que eso pues atrae a mucha gente.
Sí.
Y estás viendo el fervor que tiene Estados Unidos en cuanto al Mundial, y eso no es que el americano.
No, es el...
Es el inmigrante el que le ha dado ese empuje al soccer aquí en Estados Unidos. Y vamos a tener un equipo de MLS aquí ahora, uh-huh, cuando construyan el billonario estadio
de los
Falcons. Que va también a ser... Bueno, cambiamos el tema.
No, pero aquí ya tengo a Bosnia-Herzegovina 2-0 con Irán.
Okay.
Están en vivo en el minuto 79. Y tenemos a Nigeria contra Argentina. Van ganando los argentinos, pero 3-2.
Okay.
O sea que están pegadísimos. 78.
Ah, está bien.
Bueno, así
12 minutos más.
12 minutos. Y si no, usted puede escuchar este programa en repetición.
Ah.
Así es que...
pero cuando estábamos hablando, me pides nombres y apellidos. Yo te diría que hay un nombre, pues claro, ya no está en la legislatura, no está en el Senado, que hizo mucho daño en cuanto a crear estas propuestas anti-inmigrantes, que uh-huh, todo el mundo pues conoce al ex senador Chip Rogers.
Chip, claro.
Y hay un sinnúmero de otros senadores y representantes, claro está, de que pues son personas que vienen de una tradición,
uh-huh,
son personas que vienen de una comunidad que claro está, eso está alrededor de ellos. Muchas de estas gente son gentes rurales, uh-huh, también, que no viven en Metro Atlanta. Así es que yo respeto toda opinión, ¿entiendes?
Claro.
Porque yo creo que mi trabajo pues no es de yo decir... ¿cómo te diría yo? Decir sí o no, o en algo que tú tengas que decir o algo.
Uh-huh.
Claro está, han habido todas estas propuestas y yo, claro está, pues me he parado muchas ocasiones en contra de estas propuestas. Así es que ese, hay uno, Bill Heath, H-E-A-T-H, Bill es senador y ese fue el que trajo este año lo de quitarle las licencias de conducir a los de DACA.
DACA.
Eso fue, pues claro está, tuvimos, y gracias a los soñadores y a muchas organizaciones, mucha gente que estuvo en el Capitolio.
Se fueron a parar ahí días enteros.
Yo me traje a Rigo. Rivera, Rigoberto Rivera, como para que estuviera conmigo durante la sesión legislativa. Y de verdad, para mí, Rigo y su grupo fueron clave,
uh-huh,
clave, uh-huh, en poder diseminar
la información.
Y claro está, vino dos veces por el senador Bill Heath como enmienda al Senado y hubieron republicanos senadores que se pararon públicamente
a decir que no,
en contra de esto. Uh-huh. Así es que estás viendo de que sí hay, me acuerdo yo el voto las dos veces, una vez creo que fue 28-9, la otra vez creo que fue 28-7. O sea, que ves que hubo un grupo de demócratas y republicanos que le dijeron, oye, esto no tiene sentido, uh-huh. esto no tiene sentido. Una pena, nuevamente vi a Rigoberto ayer en lo de el voto latino, y una pena de que pues la decisión de la corte en no darle el in-state tuition a los estudiantes, yo creo que eso fue, o sea, no fue acertado, uh-huh. Para el Estado, no fue una decisión. Pero nuevamente estamos hablando de cómo tú sientes y cómo tú actúas. Uh-huh. Sé que el juez pues sentía otra cosa porque hizo esa opinión, pero tenía que tomar una decisión. Y la decisión, pues claro está, no fue la favorable para
los estudiantes. Pero sí, quizás sí para el budget o para el presupuesto del Estado, para que ellos creen que es correcto.
Oh, claro. Yo te diría nuevamente, pues, estas personas escuchan de una minúscula comunidad, wow, esa palabra, uh-huh. de domingo, minúscula. Uh-huh. Tienes que entender que es un pequeño grupo quien está detrás de todo esto. Y tienes que entender que el trabajo de D.A. King, ese es el trabajo de él. Y sabíamos que iba a traer algo. Lo trajo muy tarde. Ya se veía de que no iba a triunfar. Así es que yo creo que el Bill Heath es el que ha tomado la posición de Chip Rogers en el Senado. Sí, sí.
Está la cabeza.
Y es la Cámara Alta. Es la Cámara Alta. La Cámara tiene mucho poder. En la Cámara de Representantes hay varios. Vimos a Ryan, no me acuerdo el de la HB87. Uh-huh. ¿Cómo que se llama él? Matt Ryan es el quarterback de los Falcons. Él que fue el sponsor de la HB87. Y hay un sinnúmero, Matt Dollar también ha sido uno de los que han venido todas estas propuestas antimigrantes, se ha parado. Hablar a favor, sí. No, y me da pena de que pues nosotros tenemos un representante latino en el estado también, del representante David Casa, muy buena persona, un tremendo profesional, lleva 12 años como yo, bonita familia, pero nuevamente pues te ha tenido que seguir un patrón, uh-huh. Político. Así es que te diría que Bill Heath es, como dicen en inglés, one to watch out for him. ¿Entiendes? Okay. Ese es uno que hay que velarlo.
Vamos a, ¿sabes? Esto, aquí la intención, yo hace unos meses me proclamé en no ir en contra de nada, sino yo voy a favor de.
Okay.
Entonces yo ya no me proclamo en contra de, sino a favor de. Cuando es a favor es algo positivo, entonces a favor de la igualdad, a favor de la justicia, a favor del amor, a favor de la paz, a favor, no en contra.
Okay.
De la, no en contra de las drogas, no en contra, porque no, uh-huh. no funciona de esa uh-huh. forma. Entonces, viendo a favor de, vamos a ir, o al menos voy a ir en personal, pero yo sé que hay gente que se me va a unir. Los voy a invitar ahorita por Facebook, pero también tenemos un grupo de meditación todos los primeros miércoles del mes. Porque nos hemos dado cuenta, y yo en lo personal, porque yo todo lo que hago, primero lo experimento en mi vida y después voy y vengo y lo cuento aquí. Okay. Entonces, me he dado cuenta de que cuando alguien realmente es tan payaso, de esas personas que tú no puedes ni ver porque dices, uy, por favor, ¿cómo lo pudo haber hecho Dios de esta forma, no? O sea, de esas uh-huh. que se te atraviesan, dices, no lo soporto. Y tú empiezas a mandarle amor o buenos pensamientos, a saludarlo, a sonreírle, a lo que sea, pero en positivo, en lugar de estarte quejando o en lugar de estar diciendo, no lo puedo ver, uh-huh. esa persona cambia. Y puede ser que a veces no cambia para todo el mundo, pero al menos cambia para nosotros. Claro. Entonces aquí vamos a hacer que cambien un poquito. Y no siempre tienen la culpa, porque aquí es la situación de entender la realidad de ellos. Uh-huh. Ellos tienen una verdad. y es una realidad que están viendo que desde su punto de vista hay una especie de invasión y no saben cómo pararla.
Y fíjate, yo siempre lo he dicho en los últimos 12 años, pues he tenido esa no ideología, pero ese sentir de que yo no estoy en donde estoy, claro está, traté de traducir de inglés a español. Yo no hago lo que hago por un concurso de popularidad, uh-huh. ¿Entiendes? O sea, yo tengo mucha gente que le caigo bien, me da mucho amor.
Te aprecian.
Me da mucha vibra positiva, pero también hay mucha negatividad. Uh-huh. Y claro está, muchas veces esa negatividad se hace pública. Pero yo no estoy aquí para ser popular o no. Yo tengo un trabajo que hacer y lo trato de hacer como mejor pueda. Y te voy a decir, los negativos no solamente son los americanos blancos, el sospechoso usual. Porque también dentro de nuestra comunidad, nosotros también recibimos mucha negatividad. Uh-huh. Y eso es malo. Y eso es malo porque yo creo que, pues, no sé, yo sé que cantar Kumbaya, ¿verdad? Ya suena medio corny, como dicen, ¿verdad? Kumbaya. Pero ¿sabes? Yo te diría que tenemos que aprender todavía mucho. Tenemos uh-huh. que aprender todavía mucho y a mí me gusta uno de los de la como, no sé, como metáforas o símiles. Yo estoy ahí de Don Teodoro del cubo y los cangrejos.
Ajá.
¿Has oído la historia de que
de unos...
llegas arriba y de ahí te empujan hacia abajo? Y yo creo que nosotros debemos, pues claro está, celebrar nuestros triunfos, llorar muchas veces nuestros fracasos, uh-huh. pero también ver cómo esos fracasos podemos convertirlos en triunfos. O sea, no quedarnos
son experiencias,
dados.
Ya aprendiste algo.
Son piedritas en el camino que uno tiene. No es, como dicen, no es que te caigas, es como te levantas.
Uh-huh.
Y yo creo que pues tenemos todavía que aprender mucho
en esta parte. En este lenguaje energético que nosotros manejamos se habla de 26,000 años de oscuridad. 26,000 años, que es un concepto astronómico, uh-huh. astrológico, todo, en donde la Tierra vibró en un movimiento en donde para el hombre era prioridad tener poder, en donde se habló de cosas como que era la ley del más fuerte, porque el más fuerte es el que sobrevivía.
Claro.
En donde se le dio el poder absoluto al hombre y la mujer quedó detrás. En donde pasaron muchas cosas. Se habla de esta época oscura de la humanidad, en donde eran las guerras por las guerras, por el poder, por uh-huh. el control,
territorio.
Por el tener
uh-huh.
territorio, material, correcto, dinero, sí. reyes, uh-huh. desde todas las épocas de la humanidad, pero estamos hablando de 26,000 años.
Uh-huh.
Ahorita, en el 2012, se habla de que entramos a un periodo de luz, en donde estamos empezando a cambiar, que las prioridades como ser humano, okay, sí me gusta el dinero y sí me gusta el poder y sí me gusta todo esto porque es lo que me han educado, pero a lo mejor mi sentimiento del hacer bien las cosas va a ganar contra uh-huh. lo que yo quiero, que como tú dices, muchos políticos a veces no quieren, pero dicen que sí porque el bolsillo les pesa.
Oh, sí.
Sin embargo, ahorita estamos
hay un compromiso
correcto. Con mucha gente y uh-huh. con ellos mismos uh-huh. económico, ¿no? Ahorita estamos entrando a este periodo en donde se dice que vamos a ser más humanos, más compasivos, más preocupados o ocupados por ayudar a los demás, uh-huh. en donde ya no es el más fuerte sobrevive, sino el que mejor se adapta es el que sobrevive, uh-huh. ¿ok? Ya no uh-huh. es el que más las... Porque al fin de la historia tú puedes tener todo el dinero del mundo y el oro del mundo, que si viene una crisis de comunicaciones, satélites o lo que tú quieras, tu dinero no te va a servir de nada.
Uh-huh.
Va a sobrevivir el que tiene sus tomates y sus limones y sus chiles ahí para comer, porque tú no te puedes comer un billete,
uh-huh.
no te puedes comer las tarjetas de crédito, no te puedes comer el oro, entonces no te puedes comer tu casa. Entonces, a la hora de sobrevivir ahorita, la humanidad estamos cambiando a ser más conscientes que necesitamos tener un mundo sustentable, o sea, que sea renovable,
uh-huh.
o sea, que lo podamos... que no afectemos el ecosistema. Y por eso puse el video que puse en Facebook, porque es los astronautas que están saliendo y ven la Tierra desde fuera y la ven como un ecosistema en donde nosotros creemos que estamos divididos por raza, por religión, uh-huh. por sexo, por distritos. O sea, podemos ir por... Y la verdad es que somos parte de un todo. Uh-huh. Y que si estamos bien en una parte del mundo, deberíamos estar bien en la otra parte del mundo. Entonces, ¿por qué estar constantemente peleando? Esa es la época en la que estamos entrando. Dicen, ¿eh? Todavía no me caso con la historia completa. Okay. Pero lo que sí sé en mi vida, porque eso suena muy bonito del uh-huh. libro, lo que sí sé en mi vida y lo que estoy apreciando es que la gente más estricta, más conservadora, más que así es, ahorita está teniendo crisis fuertes de vida. ¿Cómo? Pues como tan sencillo, enfermedades o crisis económicas o el mundo se les está uh-huh. volteando de cabeza. Porque a lo mejor el mundo está cambiando, ¿no? El petróleo ya no hay tanto como antes. La cuestión monetaria, la banca está inestable. Uh-huh. El país más poderoso del mundo, quién sabe si sea tan poderoso por cuánto tiempo más, bajo el sistema económico que tenemos. Entonces, todo esto vamos a trasladarlo a... Sí, vamos a empezar a ser una sociedad donde necesitamos política, necesitamos gente que lleve leyes, bueno, necesitamos educación, exacto, necesitamos reglas, sí. Pero no para controlar a una población y el más fuerte y el más débil, sino para generar un bienestar uh-huh. y un bienestar hacia la tierra. Yo creo mucho en el capitalismo porque tú tienes lo que te mereces en pensamiento y en trabajo, uh-huh. pero también ¿por qué te has ganado todo este dinero abusando de otros? Eso es lo que yo no comulgo. Eso es lo que yo creo que se puede acabar. Mm. El que tienes tanto dinero, pero acabándote la ecología de una zona, por ejemplo, destruyendo la Antártida, las compañías petroleras. Y ¿a qué costo estás tratando de mantener este...?
Pero es parte de la creación de la humanidad.
O la creación del sistema.
Del sistema, claro, de que necesitamos, necesitamos leyes. Siempre ha habido la avaricia, uh-huh. Siempre ha habido la opresión. Y claro está, continuamos. ¿Cómo te diría yo? En transición. Me encantaría que llegáramos a un momento. Yo soy, a mí siempre, pues claro, estaba escuchando a mi mamá cuando estaba hablando ahorita de ella, de la metafísica y el tercer ojo y todo lo demás. Ajá. Ella era fiel creyente que había vida en otros planetas. Yo pertenezco o pertenecía hace tiempo ya, no me he registrado una organización de UFO. Uh-huh. En Puerto Rico, pues, nunca he visto uno, pero en Puerto Rico han habido uh-huh. Casos donde uh-huh. han dicho que hay bases. Inclusive mi papá, el hobby de mi papá era irse a pescar. Él tenía una yolita de creo que 22 pies, se iba solo a las 5 de la tarde y regresaba al otro día a las 7, 8 de la mañana y se amanecía pescando. Y esa era la pasión de él, su radio, su buen café, mami le preparaba sus sándwiches, lo que fuera de comida, y se iba y pescaba, uh-huh. y pescaba. Y él una vez a mí, en una ocasión, me dijo que él vio algo, una nave saliendo del agua, uh-huh. Muy cerca de donde ellos estaban. Y claro está, una de las cosas que a mí, no es que me haga falta, pero me gustaría ver nuevamente, es ir a un sitio de estos bien, bien remotos.
Donde puedas ver todas las
para
estrellas.
Para donde pueda ver el firmamento.
Pues sí, yo te voy a mandar la invitación de un amigo.
No lo he visto hace tiempo. Y me acuerdo yo con mis noches de joven, de scout y eso, cuando íbamos a campamento, que uno miraba y uh-huh. veía. Y una de las cosas que yo he dicho, bueno, o sea, me gustaría hacerlo pronto. Sí, sí.
Pues va a llegar, ya lo pediste. Y yo, y tenemos aquí en la línea a Felipe, y yo sí creo que esa transición la podemos ver, quizá no en vida, pero uh-huh. espero dejársela a mis hijos para que realmente ellos puedan vivir un mundo más armonioso y menos...
Y ver cuando nosotros podamos ver ya la realidad de otros seres en otros planetas. Porque, o sea, ahora mismo si tú miras la ciencia y tú miras NASA y tú miras todo esto,
tiene que haber.
La astronomía, o sea, ahora mismo pues creíamos que había una galaxia. Uh-huh. De momento habían 3 galaxias. Ahora creo que hay millones. 300 galaxias. Uh-huh. Y después hay millones de galaxias. El cielo es infinito. O sea, uh-huh. el mundo, o sea, wow. Eso
vamos a pedirlo, yo también lo quiero ver. Felipe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gina. Gracias por tomar mi llamada. Es un honor siempre estar en tu programa. Buenas tardes, don Pedro Marín.
¿Cómo está, Felipe? Bien, bien. Aquí invité a Gina que estuviera conmigo en la hora hoy de miércoles de 1 a 2 y por fin se le hizo de estar conmigo en el programa.
Tengo unas cuantas preguntas. Vamos a tratar de sintetizarlas lo más rápido posible, don Pedro. Ajá. La primera, en escala de 1 al 10, ajá. en su carrera política aquí en Georgia, ¿qué tan difícil ha sido usted bregar, no con los políticos rivales anglos, blancos, etcétera, sino con los de la misma raza, hispanos, latinos? Escala de 1 al 10, ¿qué tan difícil ha sido? Y la segunda, que tal vez pueda ser 2 o 3 más preguntas, ¿qué tipo de político cree usted que sea mejor para cualquier población, para cualquier comunidad? ¿El político que se hace en la escuela, que estudia leyes, etcétera, o que estudia algunas ciencias políticas? ¿O el político que nace del pueblo, que de alguna manera tal vez ha sido activista o comerciante o dueño de un negocio, el que sea, y después por alguna razón, pues de carisma, etcétera, se mete a esa carrera de la política tan difícil y puede llegar a representarnos, ¿no?
Y fíjate, Felipe.
Considerando, por ejemplo, que Los Ángeles tiene tantos mexicanos, más que cualquier ciudad en el México, pero les tomó casi 100 años tener un alcalde mexicano o de raíces mexicanas, ¿cuál ve usted que sea el futuro para los futuros líderes políticos aquí en Georgia? ¿Se ve, habrá un futuro prometedor? ¿Hay un semillero de algunos líderes que estén haciendo? ¿O cómo se le hace? ¿Cuál sería la estrategia?
Ok. Vamos a... estoy pensando en la primera del 1 al 10. ¿Cuál fue esa, Gina? ¿La primera del 1 al 10?
¿Qué tanto te ha costado trabajo nuestra propia comunidad? Salir adelante.
Oh, sí. No. Yo te
los
diría,
cangrejos, ¿no?
Los cangrejos. Volvemos a la historia, sí. Yo te diría que del 1 al 10, yo te diría que como un 6, fíjate. Voy a ser bien, nuevamente, bien neutral. Porque en mi trayectoria política pues me he encontrado mucha gente pues que de verdad pues me ha ayudado, del cual pues cuando hablé ahorita de mi historia pues yo tengo ciertas personas en con mucha estima de las cuales pues cuando cambiaba yo mi vida profesional pues creían en mí. Y me apoyaban, así es que yo te diría que pero también pues hay la gente de que pues siempre decía, pero ¿qué está haciendo él? Si él no sirve para eso, o sea, la negatividad.
Si es puertorriqueño.
Puertorriqueño. Ajá, que sí, que si soy puertorriqueño, pues que quiero, ¿qué tengo que ver yo con la comunidad?
Claro.
Así es que te diría que para irnos bien, bien neutral, como un 6. En la segunda pregunta...
¿Qué político es mejor, el que estudió en la escuela o el que se creó?
No, fíjate, mira, aunque yo soy la segunda parte. Yo no soy abogado, no estudié leyes. Yo nací de la comunidad, siempre he creído en la comunidad, aunque estuve mucho tiempo trabajando corporativamente. Y bueno, y básicamente lo hago ahora mismo porque tengo mi propio negocio como consultor. Pero yo te diría que la persona esa que es comunitaria, necesitamos los abogados, no obstante, uh-huh. ¿entiendes? Porque acuérdate que eso también pues es como ganar una batalla
claro, cuando sabes la ley.
Y no necesariamente para tú ser legislador en el estado de Yalda o en el país o en otros países también, diputados y todo lo demás. No creo que tú necesites tener ese antecedente o ese background de leyes, por decirlo así. Como te digo, yo soy de la otra. Yo me he criado con la gente, con la multitud. Llegué aquí, no me sirvió lo que vine, me reinventé y lo que hice fue nuevamente pues trabajar con la comunidad y no he olvidado eso una vez que llego como representante. Sin embargo, tú ves muchos que sí han olvidado eso, han olvidado de dónde vienen, han olvidado, ¿sabe? A una comunidad y todo por una nuevamente la política,
la plataforma, presión social.
Esa. La número tres, ¿cuál
¿qué
era?
¿Qué tipo de futuro ves para la política en Georgia? Gobernador hispano.
No, fíjate, yo te diría, mira, una de las cosas que yo dije, Felipe, en el 2003.
Tenemos un minuto.
Wow, ya. En el 2003, cuando yo entré en política, yo quise, lo dije públicamente, que lo que yo quiero hacer es abrir la puerta para que otros como yo hagan lo mismo, tengan esa oportunidad. Uh-huh. Siempre ha habido, yo he tenido ese dicho de que yo te abro la puerta. ¿Cuán abierta tú la quieres? Eso depende de ti. Y yo te diría que hemos estado viendo en los últimos 12 años muchos latinos tratando de correr para posiciones. Uh-huh. Claro está, han habido muchos éxitos, han habido otros fracasos. Ya nosotros hicimos la historia como de los primeros hombres representantes. Lo que estoy esperando es la primera mujer.
Vamos.
La primera mujer latina representante en el estado de Georgia. Un abrazo, Felipe.
Gracias, Felipe, por llamarnos y el tiempo se nos acabó. Así es que yo, antes de que nos despidamos, me quiero ir con que vamos a mandarle mucho amor, ya sabemos, a Chip Rogers, a Bill Heath, a Ryan, a Dollar y a los que se incluyan en toda esta canasta. Pedro, yo te agradezco mil que hayas tomado tu tiempo para venir a compartir con nosotros.
Gracias por la invitación y nuevamente pues me invitas de nuevo. ¿No? Y estaremos trabajando esto mes tras mes.
¿Qué te
hasta
parece?
Hasta el año, en el 2015.
¿Qué te parece? ¿Te parece una vez al mes? O no sé, o sea, o no. Cuando terminen las sesiones, que tú estés más relajadito.
No, a mí me gustaría, fíjate, sería bueno, a mí me gustaría porque tienes una audiencia cautiva. Yo te diría que es sumamente importante y no hemos hablado, no pudimos hablar
del
eso,
voto.
Del uh-huh. voto. Yo te diría que a mí me gustaría, una vez que ya entremos ya como para agosto, septiembre, dale. Yo creo que es importante de que nosotros, porque nuevamente lo voy a dejar con esto, las personas en el Capitolio no nos van a prestar atención a nuestras necesidades hasta que nosotros no tengamos el poder político.
Correcto.
Y el poder político se adquiere con el voto. Así es que bien necesario.
Nos vemos aquí en agosto.
¿Cómo no?
Observa a tus compañeritos. Vamos a mandarles mucho amor. Y a usted que nos está escuchando, gracias por su atención, por su sintonía. Y puede ver las repeticiones del fútbol por los noticieros. Este es su programa Armonizando Tu Vida. Mi nombre es Gina Robert por Radio Información 1310 AM. Y si desea más información de nuestros eventos en terapiasdeenergia.com o ginarobert.com. Lo espero la próxima semana. Feliz miércoles, que la pase divino.
Este programa fue traído a usted por Terapias Energéticas Jisoo, 404-542-4715.